Bienvenida o bienvenido al mundo del Tantra y la sexualidad sagrada, el podcast donde hablamos sin censura de cómo usar tu energía sexual hacia un camino de conciencia y transformación. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de Tantra y Sexualidad Sagrada, este espacio que se volvió este rinconcito en español, en internet, en las redes, para hablar de un tema que me fascina, que me encanta. Y hoy tengo por acá un invitado que me alegró mucho recibir un correo de él y de su equipo para hablar, porque la verdad todavía no lo conocía de nada, pero cuando yo conozco, y le decía antes cuando estábamos ahí saludándonos, cuando conozco a alguien más de este mundo del Tantra y además escucho y me gusta lo que escucho, ¿no? Me gusta la información que transmite, digo, wow, qué interesante, ¿no? ¿Qué nos puede expandir? ¿Qué podemos entender diferente? Porque ya saben que el Tantra no es un dogma, como que haya una Biblia y ya está, y eso es el Tantra y se acabó, sino que hay un montón de caminos, de formas y sobre todo desde la experiencia, que vamos a hablar muchísimo hoy de eso. Entonces, gracias por estar acá a todos ustedes, gracias por escucharnos, gracias por vernos, bueno, que ahora voy a estar subiendo también estos videos, pero sin más preámbulo le doy la bienvenida por acá a mi compañero de hoy en este podcast, Alexis, bienvenido, gracias por estar acá.
Gracias, Esteban. Gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí y por el grandioso trabajo que estás haciendo, que estáis haciendo, que es divino. Y además, bueno, me encanta la introducción también, como dices, no dogma, porque realmente eso es muy importante para mucha gente que piensa que cuando viene al Tantra que, oye, es que tengo que hacer las cosas así, así, así. Y no, Tantra realmente es sobre hacer lo que es correcto para ti, es escuchar tu cuerpo, escuchar en tu intuición. Entonces, bueno, enhorabuena por eso y felicidades por hacer este buen trabajo para todos.
Bueno, ahí vamos entre todos co-creando y aportando ese granito de arena para la expansión de la conciencia. Y sí, tienes razón, ¿no? Hace poco estaba te contaba que estaba en un retiro, hace poco lo terminamos, y a veces en el retiro la gente me decía como, escuchaban la instrucción, te debe pasar mucho, ¿no? Y dicen como dijiste, ¿no? Mano izquierda, mano derecha, subo arriba, subo abajo. Y es como, no, el Tantra no es así. Es decir, sí hay unas instrucciones, pero a ver, ¿qué es más importante, fluir que seguir la instrucción? En el Tantra, por lo menos, es mucho más importante. En el yoga será otro camino y habrá otras cosas. Y bueno, ahorita hablaremos de ti y todo eso. Pero es importante fluir y sobre todo generar una propia perspectiva sobre lo que está pasando, generar una propia percepción y desde ahí traer esos aprendizajes. Y hablando de esos aprendizajes y ese camino, yo ya sé un poco quién eres, ¿no? Ya he visto, ya he leído, ya he mirado por ahí cositas, pero obviamente la gente no te conoce, así que cuéntanos un poco quién eres, qué haces, y bueno, también un poco de una vez cómo llegaste a este mundo del Tantra, ¿no? ¿Por qué llegar al Tantra?
Muy bien, a ver, voy a intentar resumirlo. Conocí el Tantra hace aproximadamente 10 años. Yo estaba en ese momento trabajando en Alemania, soy de España, y bueno, estaba trabajando en empresas de IT, estaba trabajando como Project Manager, y para mí, toda la vida, y desde que era niño, la sociedad lo que me dijo es que era muy importante pues ganar mucho dinero, conseguir promociones en el trabajo, conseguir más y más y más, y era como que lo que te va a dar más felicidad es el dinero, ¿no? Entonces, para mí era buscar nuevos trabajos, buscar trabajos con más promoción, con más dinero, más salario, dirigiendo a más gente. Entonces, me encontraba un punto hace 10 años en Alemania y llevaba allí 5 años aproximadamente y estaba muy infeliz. Tenía una relación de pareja, tenía un apartamento precioso, un coche precioso, era todo perfecto, parecía desde fuera una vida perfecta, pero ¿qué pasaba? Que era bastante infeliz, no dormía bien, me molestaba todo, me sentía como triggered, ¿no? Que me sentía mal por cualquier cosa, también me hice celíaco, de repente me hice intolerante al gluten, a la lactosa, mi cuerpo estaba como diciendo, hey, tienes que parar, algo no funciona. Y mi cuerpo me estaba hablando, pero claro, yo estaba en una posición de no hacer caso al cuerpo, de trabajar, conseguir promociones, conseguir mejores salarios, y eso es lo único que hacía hasta que llegó un punto en el que estaba explotando, era como un burnout. Y en ese momento pues empecé a hacer cosas, empecé a hacer coaching, empecé a probar también sesiones de terapia, sesiones de psicodrama, de bueno, teatro con terapia también. Y empecé a conocer muchas cosas de mí, empecé a conectar con mi cuerpo. Y en un viaje en el que estaba en Tailandia, conocí el Tantra. Y era un retiro muy simple, pero empecé a conocer cosas como conectar con la mirada con otra persona, empecé a conectar con el tocamiento, con cosas muy básicas, ¿no? No era nada súper difícil o complejo, pero eran cosas muy básicas que nunca había probado, ¿no? Mirar a una persona a los ojos durante un par de minutos, 5 minutos, 10 minutos, era muy potente. También en ese momento empecé a conocer la respiración, el breathwork, empecé a conocer diferentes cosas más de trabajo con el cuerpo, más somáticas. Y es cuando empecé a utilizar el tantra. Empecé a estudiar tantra en diferentes escuelas, diferentes perspectivas de tantra. Empecé a leer, empecé también a probar el tantra conmigo, con mis relaciones en ese momento. Y me di cuenta de que, bueno, que realmente era algo que necesitaba. Con eso yo creo que empecé a conectar más con mi cuerpo, a conectar también más con mi intuición, que estaba un poco como... Era como que mi mente estaba separada de mi cuerpo. Entonces mi mente estaba creando o organizando o intentando crear toda mi vida cuando mi cuerpo estaba en otra dirección completamente diferente. Y gracias al tantra empecé a conocer cosas. Claro que era difícil el camino del tantra y era muy difícil tener como considerar los principios del tantra 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Pero eran siempre como un elemento que estaban ahí, como una referencia. Y cuando pensaba en tantra, pensaba en principios como, no sé, como transfiguración, como cualquier otra cosa que hacemos en tantra, era como, vale, esta es mi referencia, esto es lo que, estos son mis valores, ¿no? Y entonces podía modificar un poco, o si me encontraba en un momento de estrés o de algo está saliendo mal, de volver otra vez a ese camino, ¿no? Entonces, hace aproximadamente 5 años creé mi empresa, InnerCamp. Y en esta empresa pues empecé a hacer como talleres y retiros hace aproximadamente, lo conocí el tantra hace 10 años, a los 2 o 3 años empecé a facilitar sesiones, talleres, retiros y hace 5 años creamos InnerCamp. Y en InnerCamp ahora mismo pues hacemos retiros, pero también hacemos cursos de facilitador de tantra. Entonces intentamos traer un poco lo que es el tantra clásico, pero también con unos toques más de neotantra, con cosas un poquito, también un poquito de psicología transpersonal, un poquito de actividades técnicas más modernas. Utilizamos también el breathwork, porque es un componente que yo he descubierto que para tantra es muy potente, porque claro, venimos a tantra, al tantra, hacemos actividades y es como que muchas veces no estamos como centrados, ¿no? No estamos tocando, no estamos con los pies en la tierra. Y creo que he encontrado en el combo breathwork, respiración más tantra, algo muy potente que es muy bueno cuando se mezclan, cuando están juntos, ¿no? Entonces, las mejores prácticas que yo he tenido, por ejemplo, han sido haciendo breathwork y luego yendo a las prácticas de tantra. Y bueno, hace 5 años, que sí, porque me pongo a hablar y no paro, hace 5 años fundé InnerCamp y bueno, ahora han venido más de, hemos tenido más de 1000 estudiantes ya en la escuela. Somos un equipo de 7 profesores enseñando tantra. Nuestras formaciones son alrededor de 10 meses donde te haces un facilitador de tantra, te enseñamos todo lo que necesitas para facilitar tantra y bueno, tenemos ahora una comunidad con muchísimas personas, hacemos muchos talleres de tantra, lo hacemos principalmente en inglés, en inglés es casi todo el trabajo que hacemos, en Europa, en Asia, también hacemos cosas en Estados Unidos y en Canadá y bueno, estamos muy contentos de poder traer el tantra y bueno, a veces también siento que, bueno, que han pasado tantísimas cosas, pero que todavía soy un estudiante de tantra, ¿no? A veces todavía repito patrones del pasado, ¿no? Pero bueno, mi referencia cuando pienso en tantra, cuando pienso en los principios del tantra, me ayuda un poco a volver, ¿no? Y yo creo que mucha gente se pregunta lo mismo, porque también pasa con nuestros estudiantes. Vengo a tantra, hago una práctica, termino un taller, un retiro, vale, y ahora vuelvo a la vida real, a mi oficina, o con mi familia, con los hijos, etcétera, pero ¿cómo continúo con esas prácticas? ¿Cómo puedo estar todavía muy presente, consciente, ¿no? Entonces yo creo que el truco está en mantener esas referencias para volver a las referencias cuando sean necesarias, ¿no?
Sí, total, total. Yo creo que esa es una de las preguntas más grandes, porque sí, nosotros que dirigimos retiros y todo, al final la gente pues sale, tú sabes cómo sale la gente de un retiro de tantra, ¿no? Con la
Sí.
cabeza estallada, ¿no? En otro mundo, pensando otras cosas, replanteándose un montón de cosas, incluso en la vida, bueno, pero queriendo como vivir mucho más y afianzar esas cosas. Y es normal que sales del retiro y pues porque, a ver, como tú, no, yo siempre me he considerado más estudiante que profesor, la verdad, me gusta mucho más ese papel. Y al final eso va bajando, es como una curva, ¿no? Sales del retiro, estás a tope, estás con toda la información, la gente, todo, pero claro, en el día a día, pues tienes que trabajar, tienes que hacer las cosas normales de tu vida y eso va arrastrando, eso va jalando. Entonces, muy importante entender eso de vuelvan a esos referentes. Yo siempre le digo a las personas, venga, no tiene que venir todos los días, no tiene que ir a todas las prácticas, no tiene que ir todo el tiempo, pero vuelva cada cierto tiempo y eso le va a ayudar a que como que toda esa información es como que vuelve a la superficie, como que vuelve a salir y vuelves a recordar un montón de cosas de ese camino, pero es fundamental porque al final el tantra es un camino, no es una práctica, ¿no? Que debe pasar a ti también. A mí por redes me pasa mucho que me escriben, dígame una práctica, dígame un ejercicio, dígame esta técnica, ¿no? O gente que escribe y dice, no, yo quiero ir para conocer del sexo tántrico una cosa, es como si fuera un manual, como si fuera una cosa que hay que hacer y ya, y el tantra no se... Por lo menos desde mi punto de vista, no se puede entender así. No se puede entender como una técnica y ya está. Y empezando porque ahora sumamos muchas más cosas que, como dijiste, alguien me discutía alguna vez, no, pero es que hay gente que no hace el tantra clásico, que no hace lo que es tantra originalmente. A ver, que en Occidente no hay, yo creo que no hay nadie que haga solamente tantra clásico, porque sería una cosa muy abstracta para estos tiempos y más para nuestra mente occidental. Es que no lo entenderíamos. Yo creo que no llegaría a tener la potencia que tiene y es normal que todos en el camino le vamos sumando pues otras cosas, le vamos sumando otros aprendizajes, como tú hiciste, por ejemplo, con el breathwork, que de hecho, bueno, amplíalo un poco más, yo más o menos sé de qué va, pero amplíalo para las personas que dijeron, bueno, ¿y qué es eso del breathwork? ¿Qué es eso de qué trata? Que también no es exactamente tantra, pero ayuda un montón, además porque el tantra, una de las claves tántricas es la respiración, eso no hay ninguna duda, y es cierto que el tantra da algunas indicaciones sobre eso, se hacen algunos trabajos, pero estamos hablando de una ciencia de hace miles de años, o sea, todavía no había un montón de aprendizajes y de evolución, como creo que el breathwork sí ha llegado ya a profundizar muchísimo más. Entonces, un momento ahí para que hables del breathwork, que si a mí me pica la curiosidad, pues yo sé que a la gente también.
Claro, bueno, todo esto viene del pranayama que es la respiración que siempre han hecho los yoguis. La forma en la que lo utilizamos es un poquito diferente porque el pranayama era principalmente pues para relajar el cuerpo, la mente, el espíritu y también para mover la energía del cuerpo, energizar el cuerpo, pero también para subir la energía kundalini, ¿no? Sí que los 60, los 70 hubo un movimiento muy grande de respiración, lo que se llama respiración consciente conectada. En este tipo de respiración no haces pausas entre la inhalación y la exhalación y la inhalación. Entonces puedes llegar a unos estados no ordinarios de la conciencia que te permiten llegar al inconsciente, te permiten ir a memorias de la infancia, memorias del pasado, ves muchas cosas, puedes conectar a traumas, puedes conectar a personas. Entonces es como muchas veces se compara a psicodélicos como puede ser la ayahuasca. Por supuesto, no es lo mismo, es muy diferente, pero muchas veces el efecto es bastante similar, el tipo de respiración que yo estoy hablando ahora mismo. Es una respiración bastante profunda en varios minutos. Lo bueno es que en varios minutos puedes llegar muy adentro y puedes ver muchísimas cosas. Hay gente que viene a nuestros talleres y dicen, bueno, yo he conectado con mis ancestros, he visto, por ejemplo, un trauma de cuando yo era niña, he descubierto que abusaron de mí sexualmente cuando yo estaba en la cuna, he descubierto que todavía no he cerrado el ciclo, por ejemplo, mi novio rompió conmigo hace 4 años, todavía no lo he cerrado, todavía necesito curar esta herida, ¿no? Entonces la respiración es como una vía, un shortcut, ¿no? Para conectar con tu cuerpo, para conectar con el subconsciente y para llegar a esa información. Porque en el día a día casi no respiramos, pero cuando respiramos de una forma continua y de esa manera podemos entrar a esta fuente de información. Es como, a veces lo comparo el subconsciente con una caja negra, ¿no? La caja negra está llena de cosas. Imagínate que tú eres un niño y entonces te pasa algo. Tienes 4 años, ves que tu padre hace algo muy malo a tu madre, en ese momento pues se activa el sistema simpático. Es como que tienes que o parar la pelea, imagínate que es una pelea, o tienes que huir, ¿no? Pero claro, Muchas veces lo que pasa, como no tienes recursos, te quedas parado, en congelado, ¿vale? Disasocias y lo que pasa es que el trauma se va al subconsciente, de manera que tu cuerpo lo que hace es como, digamos que es un mecanismo de supervivencia. Ese recuerdo se va, ese trauma se va al subconsciente, y entonces tú continúas con tu vida olvidándote de qué pasó esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú continúas tu vida haciendo tus cosas, pero quizás pues con una creencia limitante de que los hombres son malas personas o con una creencia limitante que no puedes creer en la autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso te influye en tu vida a diario, toda la vida, hasta que un día te das cuenta de que, oye, es que esto pasó cuando yo era un niño y ahora tengo la oportunidad pues de curarlo. Claro que la curación puede llevar más o menos tiempo. A veces simplemente verlo y darte cuenta de que eso existió te permite curarlo en ese momento. A veces, claro, necesita de más terapia. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de respiración, como nos permite llegar a un estado alterado de la conciencia, a conocernos a nosotros mismos, a aceptarnos, a perdonarnos, etcétera, pues es muy buena combinación con el Tantra. Porque a veces con el Tantra te decimos, no, tú tienes que ver lo divino en las otras personas, tienes que ver el Dios, la diosa que tienes enfrente de ti, tienes que aceptar tu cuerpo porque tu cuerpo es un templo, etc. Decimos estas cosas que son muy bonitas de decir, pero claro, alguna gente dice, vale, sí, voy a intentar con mi mente creerme que tengo un templo y creerme que soy un Dios. Pero no, no pasa, ¿no? No es genuino, no es auténtico. Con la respiración es un elemento muy, muy fuerte, muy potente que te permite pues darte cuenta de que, oye, tienes un templo, de que, oye, tienes que aceptar tu cuerpo porque tu cuerpo es precioso tal como es, de que, oye, de que eres un dios o eres una diosa, de que aceptas a otras personas. Y hay también un elemento que viene de la psicología transpersonal, que es que te das cuenta cuando haces breathwork que no estás solo o sola, te das cuenta de que estás, que eres parte de algo más grande. Lo que pasa también es uno de los fundamentos del yoga, te das cuenta de que no estás solo en el universo, en la vida, te das cuenta de que eres parte del todo. Y entonces cuando te das cuenta de que eres parte del todo, eso funciona muy bien con el Tantra.
Es que es maravilloso.
Y bueno, te podría contar muchas cosas sobre breathwork, porque me apasiona mucho este mundo también.
Eso veo. Eso veo que te apasionas un montón por el breathwork, pero tiene sentido. Es que cuando descubrimos algo, más allá de si lo enseñamos, de si lo compartimos, cuando descubrimos algo que nosotros le vemos ese potencial de transformación, que nos transforma, a nosotros mismos se convierte en pasión, o sea, es como una cosa inmediata. Claro. La gente dice, pero ¿por qué Tantra? Hay gente que me conoce de mi, yo digo mi vida anterior, ¿no? También cuando trabajaba en oficinas, tenía cargos corporativos y tal, y me dicen, pero ¿qué tema tan extraño, no? ¿Por qué hace tema tan extraño? Y yo, pues porque esto cambia la vida, porque esto transforma, de verdad, tiene un potencial enorme, y cuando tú hablabas sentía toda esa energía y toda esa fuerza. Además que tiene todo el sentido del mundo, porque al final esos estados alterados de conciencia que se logran con ayahuasca o con hongos o con, bueno, de otras formas distintas, al final es el mismo objetivo del Tantra. Lo que pasa es que sin ninguna sustancia, ¿no? Y el breathwork también, es decir, es como, bueno, sin poner ninguna sustancia, que eso también quiere decir que hay que poner otro esfuerzo diferente, ¿no? No es me tomo la copita de ayahuasca o lo que sea y ya, sino que hay que hacer un trabajo ahí más consciente, más dedicado. Que obviamente la gente no se confunda, no es que ayahuasca y con breathwork vas a llegar exactamente al mismo punto o sentirlo de la misma forma. Lo que pasa es que llegas a estados que sirven para lo mismo, ¿sí? Es donde puedes descubrir cosas iguales, pero no es exactamente igual, ¿no es cierto? Que ahí la gente de pronto ahí se confunde, pero que lo entiendan que no es así. Pero al final todos estos caminos se tratan de autodescubrimiento, se tratan de entendernos, de abrir esa cajita negra que decías y mirar qué hay ahí. No, y mirar qué hay ahí, porque al final la gente dice, no, yo no quiero mirar ahí, pero quiero que se arregle mi vida en el presente, ¿no? Quiero que se arregle mis relaciones, quiero que se arregle mi conocimiento de mi cuerpo, ver que mi cuerpo es mi templo, todo ese tipo de cosas. Y dices, pues va a haber que abrir esa cajita negra. O sea, es que no hay de otra. O la abres y la miras de frente, que al final esa cajita negra pues es tu sombra, es tu oscuridad, llámalo como quieras, y o no va a pasar. Sí o no va a pasar, porque es muy difícil si no pasas por eso. Entonces, todas esas herramientas que nos ayudan a ir más profundo, pues está maravilloso, está fantástico, y creo que por eso tiene no solo sentido que lo unas, sino también te digo que lo comentes para que pues muchas personas se unan, ¿no? Yo a veces he traído gente al podcast que no saben de Tantra, pero saben de otra cosa, ¿no? Hay una chica que viene y me habla de respiración, pero ella está en el área de la salud, pero ya tiene dos episodios acá. Bueno, el otro no lo he publicado, algún día lo publicaré. Y viene y hablas del tema de respiración, 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 porque es importante, cómo funciona, tal, 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 porque de verdad es que es muy, muy importante. La gente cree que no, que respirar es como simplemente un requisito para estar vivos y ya es como, como simplemente cumplo con que entre y salga el aire, ya estamos. Y sí, es verdad, para sobrevivir. Pero el Tantra va mucho más allá de eso, va mucho más allá de simplemente sobrevivir, va mucho más allá de simplemente estar por estar o vivir por vivir, sino de darle un sentido a esta vida, que también tiene que ver con conectarnos con ese todo, de entendernos en una unidad, de entender la interdependencia de las cosas. Eso es fundamental si queremos avanzar pues, en este camino del Tantra. Pero ahí, para bajarle un poquito más como a ese día a día, como para entenderlo más en ese cotidiano, porque mucha gente me dice, sí, Tantra, genial, maravilloso, pero todavía me cuesta entenderlo ya en el día a día, no cuando estoy en el taller, no cuando estoy en el retiro, sino cuando, qué sé yo, estoy haciendo la compra o cuando estoy llevando los hijos a la escuela o cosas así. ¿Cómo entender ese Tantra en el día a día? Bueno, desde tu experiencia, obviamente, más que técnicamente, desde cómo lo usas tú, cómo es tu experiencia y cómo lo vives.
Yo creo que las cositas pequeñas son las que marcan una diferencia, ¿no? Es imposible, por ejemplo, decir, vale, pues voy a dedicar el resto de mi vida, el resto de mi día a hacer, por ejemplo, prácticas tántricas o hacer breathwork, porque, claro, quizás no tengo tiempo o quizás digo, uff, ahora estoy cansado, no puedo hacerlo, pero una cosa que te lleva un minuto, 2 minutos, 5 minutos es mucho más fácil de implementar, ¿no? Algo que siempre digo a mis estudiantes cuando empezamos un programa de tantra, un programa de facilitador de tantra, es necesitáis practicar en el día a día algo tántrico. No tiene que ser una práctica típica del tantra, pero puede ser simplemente mindfulness, puede ser que cojas un vaso de té, que lo disfrutes, que lo huelas, que pienses en la gente que ha producido este té y gracias a ellos tienes el té, pedir una intención quizás al té y durante 5 minutos disfrutar, hacer una ceremonia, ¿no? El poder del ritual, creo que el ritual tiene mucho poder. Hace, por ejemplo, un ratito antes de tener esta conversación contigo, me he tomado un cacao ceremonial que me encanta, lo importo de Guatemala y lo disfruto siempre muchísimo y para mí es una ceremonia. Yo me siento, quemo un poquito de white sage, de palo santo, cualquier cosita, y entonces creo una ceremonia, pido una intención, doy gracias y es el simple hecho de hacer este ritual para mí me calma, me relaja, me ayuda a conseguir esta intención. A veces son pequeñas cosas como rituales, como decir, voy a disfrutar de mi comida, voy a apagar. Hay gente que come con la televisión, voy a apagar la televisión, voy a comer, voy a disfrutar de esta comida. Simplemente ya estás siendo tántrico cuando disfrutas, cuando saboreas la comida. O voy a intentar cuando esté en la carretera, si alguien me pita, si alguien me dice algo, si veo alguna cosa incorrecta, voy a intentar respirar profundamente y pensar que la otra persona tiene un problema o la otra persona tiene urgencia o cualquier otra cosa. Entonces, practicar un poquito de transfiguración o ¿no? de intentar ver lo divino en las otras personas. Y quizás cuando lo practique esto varias veces, pues se forme, sea parte del día a día, ¿no? Pequeños cambios. Hay un libro muy bueno de, creo que se llamaba algo como hábitos atómicos, creo que se llamaba.
Sí,
y se trata de... Sí, se trata de hacer pequeños cambios en tu vida. Yo creo que esto es la clave. No podemos hacer grandes cambios. Por ir a un retiro es maravilloso y a mí me encanta y los facilito y voy, pero necesitas hacer algo en el día a día y los pequeños rituales son una gran ayuda.
Ya está fantástico eso que dices, porque yo creo que sobre el Tantra, a ver, tenemos como este tema cuando nos dedicamos al Tantra, que también tenemos que romper un poco ciertos estigmas, ¿no? Que la gente se acerca al Tantra con algo en la cabeza muy... Yo creo que una idea muy fija, esto es muy occidental, ¿no? Como de me van a enseñar esta técnica, este sexo tántrico, este voy a sentir más, no sé, por ahí se mezcló esa idea de orgasmos infinitos y un montón de cosas más. Y es como que la gente se acerca por eso, ¿no? Es como lo que quiere, pero no entiende lo que estás diciendo. Y esto es muy importante, llevar ese tantra al día a día también es ese cacao, ¿no? Que le pongo yo esa ceremonia, porque me lo puedo comer y ya, o me lo puedo tomar y ya está. O sea, que no tengo por qué hacer todo eso, pero lo hago. Y eso lo hace tántrico. Y no vas a encontrar esto en un libro. En un libro no te van a decir, mira el cacao, tráelo de Guatemala y te lo pones y vas a hacer este ritual. Eso no lo vas a encontrar en un libro, por lo menos no así tan específico, no como un paso a paso. Eso fue algo que tú fuiste descubriendo, ¿no? Que fuiste adaptando. a tu forma, sí. Con mi esposa, por ejemplo, tenemos algo y es que estemos donde estemos, siempre vamos a comer y lo primero es el momento de dar las gracias, de la conexión con el alimento, de quedarnos ahí. No nos importa si estamos, no sé, en un restaurante con 10 amigos más o algo. Nosotros nos puedes estar hablando, paramos un momento y hacemos nuestro mini ritual ahí de conexión con el alimento y de agradecimiento. Y eso también es vivir tantrícamente, ¿no? Que la gente a veces no lo entiende y como tú dices, el poder al final viene de esas cosas que aplicamos en el día a día y no tanto del retiro puntual, porque en el retiro yo creo que lo que pasa, y ahí no sé si tú lo ves igual, es como que hay unos flashes de conciencia muy fuertes, es como que te tumban una pared muy fuerte, pero realmente hasta ahí llega solo el punto de conciencia. Sí, hasta que
Claro.
descubres lo que hay en esa cajita negra, hasta la experiencia en la que te fuiste, no sé, más allá, o con la respiración fuiste a otro lado y entonces te sientes no sé qué, o disfrutaste el placer de otra manera en el contacto con otro, descubriste otras zonas de tu cuerpo, moviste la energía sexual, pero hasta ahí eso pasa en el retiro. Pero luego en el día a día es donde realmente está la transformación, porque también conozco gente que va al retiro, wow, fascinante, no sé qué, y luego en el día a día simplemente se deja arrastrar y vuelve a lo mismo. Y entonces, pues está bueno como experiencia, pero no como el poder tántrico de transformar la vida. Obviamente se va a quedar muy, muy corto. Y dentro de ese poder tántrico de transformar la vida, bueno, hay una palabra que has mencionado ya un par de veces y yo no sé si la gente la tiene clara, pero esto es fundamental en el tantra y es el tema de la transfiguración. Es decir, si no hay transfiguración, básicamente no hay tantra. Es como estás apuntando, no estás apuntando a ningún lado, ¿no? Uno de los fines del tantra es precisamente esa transfiguración para poder sentirte en el todo, pero amplíalo un poco más porque claro, tú y yo lo entendemos, pero yo creo que la gente dice como bueno, transfigurar y eso me suena como
Eso que
una
es,
cosa extraña,
claro.
¿sí? Entonces, un poco que lo amplíes ahí y también cuenta, bueno, ya desde tu perspectiva, cómo lo aplicas en el día a día o qué te has encontrado con eso, bueno, algo ahí de la mano con la transfiguración.
Pues para hacerlo un poco, para resumirlo, sería como ver lo divino en ti, ver lo divino en las otras personas, ver lo divino en tu pareja. Algo que mucha gente le atrae sobre el tantra es el sexo sagrado, el sexo tántrico, ¿no? Y entonces piensan en las técnicas, como tú comentabas, unas técnicas donde puedo estar teniendo sexo durante muchas horas y donde puedo tener orgasmos infinitos, ¿no? Pero claro, si tú no ves a tu pareja como algo divino, como si tú no ves a la diosa o al dios que tienes enfrente y no ves lo divino que tienen, pues va a ser muy difícil. No puedes tener compasión, no puedes tener aceptación, etcétera. Algo que pasa muchas veces en nuestros cursos, porque nuestros cursos son bastante. Durante 10 meses te imaginas haciendo prácticas cada semana, haces un montón de introspección, haces prácticas mil cosas. Y claro, hay gente que viene a los cursos de Tantra y entonces termina la relación con su pareja. Pero ¿por qué has terminado la relación con? No, es que mi pareja no es tántrica, es que mi novio, mi marido no estaba dispuesto a hacer prácticas tántricas. Y entonces, claro, yo necesito a alguien tántrico. Pero claro, has pensado que quizás tienes que sentir compasión por tu pareja, tienes que pensar que quizás no tienen todavía los recursos, de que necesitan tiempo, simplemente aceptándolos tal como son, ¿no? Y a veces es como que tomamos decisiones muy rápidas, queremos resultados muy rápidos y algo que tenemos que hacer en Tantra es ver la divinidad de los otros, ¿no? Ver la divinidad, respetar a los otros y verlos como partes del todo, ¿no? Y también verlo de ti mismo o de ti misma, ¿no? Está conectado con ver mi cuerpo como un templo, con ver que yo tengo, que soy divino. Algo que me encanta de Tantra y es lo que más, probablemente una de las cosas que más me atrajo cuando empecé con Tantra es que el Tantra te da mucha libertad para ser quien quieras ser. El Tantra no te va a decir, tú tienes que ser así, así, así. Y el Tantra te dice, si tienes un deseo, si tienes algo, un lado oscuro, no pasa nada. Acéptalo, intenta ser consciente de qué está pasando, intenta ver qué está pasando dentro de ti, intenta entender si, por ejemplo, si fumas, intenta pensar por qué necesitas fumar, intenta ser consciente, fuma, como por ejemplo Osho hacía en su comunidad, decía, fumar no está prohibido, pero hay una zona designada para los fumadores. Lo único que os pido es que os hagáis dos preguntas, ¿por qué necesito fumar y quién soy? Entonces, eso me parece bastante interesante de decir, no, es que esta religión o este sistema espiritual o este sistema o lo que sea me tiene que cambiar, ¿no? No, en Tantra no, la gente no tiene que cambiar, la gente simplemente tiene que ser consciente. Entonces, para ser consciente tienes que conectar con, tienes que ver lo divino, ¿no? Tienes que entender que ya, tal como eres, ya eres luz. Ya como eres, eres divino. No tienes que estar meditando durante 30 años en un monasterio budista para llegar a la luz y ya sentirte como un ser espiritual. No, tú ya eres una persona espiritual. Tú ahora mismo paras, te pones a meditar, respiras, te quedas en una posición tranquila y tú ya puedes sentir la conexión con algo más grande que tú. Puedes sentir la conexión con tu pareja, con todo, ¿no? La divinidad ya está dentro de ti. Entonces, en Tantra, pues la transfiguración sería eso, es ver lo divino dentro de ti y ver lo divino de fuera, ¿no? Algo que decía un ejemplo anteriormente, estás conduciendo, manejando el auto y entonces ves a alguien que se acerca demasiado, algo está pasando o te están pitando y te sientes, ¡ah!, te sale la agresividad. Pues vamos a intentar quizás pensar que la otra persona tiene un problema o vamos a intentar pensar que la otra persona tiene prisa y es algo muy urgente. ¿Vale? Y entonces quizás, ok, vale, es que tienen algo urgente. Vamos a intentar ver a los otros seres como divinos también. Quizás, bueno, pues quizás todavía tienen que conocer cosas, tienen que aprender, ¿no? O compasión también. Oye, es que mi pareja no es tántrica, mi pareja no quiere venir al retiro tántrico conmigo, al curso de tantra conmigo. Yo creo que debería cortar con mi pareja. Quizás se trata de sentir compasión por tu pareja, aceptar tu pareja tal como es. Quizás te das cuenta de que no, realmente esta pareja tienes una relación tóxica, lo has hablado con tu pareja, después de comunicarte mucho con tu pareja nada cambia y te sientes mal y sientes como que no es correcto, no es correcto para ti, ¿vale? Pues hazle el siguiente movimiento, ¿no? Pero a veces es simplemente decir, voy a intentar ser compasivo, voy a intentar aceptar a los demás, que es muy fácil, muy simple de decir, pero yo creo que es una de las cosas que cuesta más trabajo, ¿no? Al final yo creo que también lo que veo en Tantra es que a veces las cosas más fáciles son las que más difíciles son. Como por ejemplo mirar los ojos a una persona o cómo aceptar o cómo perdonar, ¿no?
Suele ser muy complicado, ¿sabes qué? Ese me reía ahora cuando decías lo de la pareja, que mi pareja, es que pasa mucho, yo creo que a ti también te debe pasar demasiado, que las personas se meten al mundo del tantra y luego dicen, mi esposa no quiere o mi esposo no quiere estar en el mundo del tantra, entonces no puedo practicar. Sí, entonces no puedo porque no tengo con quién. Pasa muchísimo y es como, venga, no, así no funcionan las cosas. De hecho, el tantra integra, el tantra no divide. Es para integrar, no para dividir. Y hay otro tema también, y es que si tu práctica tántrica depende de tener un otro al frente, pues ya empezamos a tener un problema. Sí, porque entonces no has entendido el tantra, porque entonces estás todavía dependiendo de... Y el tantra es todo lo contrario, el tantra quiere que no dependas de nada y tú te estás poniendo una condición para poder practicar tantra, porque esto es una inquietud muy grande de las personas, ¿no? Como de, ven, pero es que mi esposo o mi esposa no quiere, entonces, ¿qué hago? Yo creo que es de las preguntas más comunes cuando alguien se inicia en esto y ya tiene una pareja establecida, pero por ahí lo he hablado alguna vez con algún maestro de tantra, bueno, importante en el mundo, me decía, mi esposa no es tántrica. ¿No? Y es un maestro de tantra, ¿no? Que da talleres por todo el mundo y tal, y decía, mi esposa no es tántrica, y él no dice, voy a dejar a mi esposa porque no es tántrica, y yo soy un maestro de tantra, y etcétera. No, para nada. Decía, no es y ya está, pero cuando estamos juntos, cuando estamos en conexión, yo sí practico tantra. Sí, él decía, yo sí lo practico, porque tantra también es esa mirada, tantra también es esa conexión, y me parece muy bonito ese mensaje que dejas ahí de conexión, aunque sea con el otro que va en el coche por ahí, no sé, se mete como no es y eso, porque es una de las cosas que yo creo que más rabia da en la vida, ¿no? No sé por qué despierta tanto la ira ese tema del tráfico, ¿no? Y de las otras personas que te tienen o no en consideración. Y eso también es tántrico, lograr esa conexión con el otro sin conocerlo, sin saber quién es, pero lograr también controlar desde ahí mis emociones, ¿no? Canalizarlas más bien y lograr canalizar esa emoción para que no me haga daño a mí y para que no le haga daño a los otros. Evidentemente eso es bastante tántrico y obviamente es muy bonito. Y ya que hablabas un poco de este tema en pareja, ya que nos metimos un poco por ahí en ese cuento, pues sé que tú también, bueno, tienes una relación tántrica que con tu esposa. Entonces hablemos también un poquito de eso de... ¿Cómo vives? ¿Cómo se vive una relación tántrica? Porque yo creo que también es un gran misterio, ¿no? Es como que ten una relación tántrica y todo, sí, wow, muy bonito y no sé qué, pero ¿qué es? ¿No? ¿Cómo se entiende? Claro. ¿Cómo la has experimentado tú?
Bueno, como lo he experimentado yo, no es algo como 24 horas, 7 días a la semana tántrico. Yo creo que es algo imposible, vamos a aceptar eso. Yo creo que hay momentos donde se puede ser más tántrico, otros momentos donde no se puede. Hay momentos donde no se puede ser tántrico y entonces hay que planificar ser tántrico y hay que decir, oye, algo, por ejemplo, que me pasaba recientemente es muchísimo trabajo con mi empresa y de no tener tiempo para nada, para mí, para ella, para la familia, para nada. Entonces decir, necesito tiempo, tiempo de calidad con mi esposa, ¿no? Y planificar, voy a planificar dos momentos, por ejemplo, a la semana de tiempo de calidad para hacer algo especial con ella, ¿no? Y en ese momento, pues puedo ser tántrico. O en el momento en el que como, por ejemplo, puedo guardar unos momentos para ser tántrico con mi pareja, porque no siempre es, digamos que es casi imposible o imposible, ¿no? Además que, bueno, emocionalmente una persona puede sentirse de, oye, necesito estar sola o estar solo, tener soledad. Otra persona preferiría tener alguna conexión más tántrica, entonces es imposible tener esa conexión. Pero yo creo que al final es la suma, ¿no? De esas pequeñitas cosas. Bueno, mi esposa, ella no ha estudiado tantra en el pasado, sí sabe de tantra porque desde que me conoció ha hecho muchas cosas conmigo, ha venido a muchos retiros, ha facilitado cosas conmigo. Pero a mí algo que me encantó de ella es que era ya una Shakti cuando cuando la conocí. Estaba muy conectada con su energía, con lo que quería, con sus emociones, con su intuición. Y era una de esas personas, uno de esos seres que tú dices, no necesita un curso, no necesita ninguna enseñanza de fuera. En mi caso la necesitaba, por supuesto, pero ella no necesitaba eso para conectar con la intuición, para conectar de una forma más profunda conmigo. Entonces, algo que a mí me enamoró. Yo, bueno, la conocí, creo que a los aproximadamente 3, 4 meses le pedí matrimonio. Te puedes imaginar de cuánto de seguro
No,
estaba
ya.
cuando la conocí. Pam, fue muy rápido y me di cuenta, lo entendí, era como que entendí, era como nunca me había pasado anteriormente de que entendí que está la persona. Y bueno, yo creo que al final la relación tántrica, volviendo a tu pregunta, si no la puedes tener en el día a día, tienes que buscarla y tienes que planificarla. Y a veces tenemos que ser un poquito más Shivas, ¿no? Y decir, voy a parar, voy a planificar mi tiempo porque quiero vivir, ser feliz en mi vida y quiero tener una bonita relación con mi familia, ¿no? Entonces, al final, hay que planificar también esos momentos tántricos, hay que planificar un masaje tántrico, hay que planificar una noche a solas, una cena especial, hay que invertir el tiempo, porque estamos en un momento en la vida en el que hay tantísimas cosas, nos podemos entretener con cualquier cosa, con el teléfono, con la televisión, con las cosas que pasan a nuestro entorno, hay pandemias, hay muchísimas cosas que están pasando y es muy fácil no vivir el presente. En el pasado quizás era un poquito más fácil, porque en el pasado no había tantas cosas de entretenimiento y era más fácil de meditar o de vivir el momento presente porque no tengo otra cosa que hacer, ¿verdad? Ahora en estos momentos es como que tengo que elegirlo, tengo que elegir ser tántrico. Entonces, mi invitación es planificar el ser tántrico, planificar tener esos momentos para tener una relación tántrica. Y eso, que no hace falta grandes cosas, que son pequeñitas cosas las que nos permiten tener una relación tántrica.
Ya, qué bonito eso, porque ahí resaltar varias cosas y que esto aplica tanto para el tantra en pareja también como para el tantra individual. Esto de vivir 24/7 tántricamente, eso es una ilusión, o sea, eso no, es que no va a pasar, porque supongamos que pasara en alguien, pero es que es raro, ¿no? Te cansas, es decir, yo amo el tantra, pero vivir 24/7 el tantra sería una cosa muy extraña, sería casi como vivir afuera de este mundo, ¿no? Como vivir ahí todo en una
Claro.
nube todo extraña que no va a pasar. A veces también hay que tocar un poquito de tierra y bajar las cosas y permitirse otro tipo de cosas. Y como tú decías, esto hay que tener en cuenta que el tantra son textos, información y prácticas que vienen a lo mejor de hace 4.000, 3.000, 2.000 años. Era otro mundo. Era otro planeta, por eso hablaba ahorita del tantra clásico, que mucha gente dice, no, es que el tantra clásico, yo digo, tú no quieres el tantra clásico, porque es que en el tantra clásico te pasas horas en una posición, te pasas horas simplemente respirando, te pasas, y es como, tú ahorita no quieres eso, no, no, no es para lo que estás preparado, preparado, mucha gente no aceptaría ese tipo de prácticas hoy también tiene que ver con todas esas distracciones que tenemos, pero muy importante lo que dijiste en pareja, planificar. sea, la gente cree que es un tema, a ver, que es como el típico consejo, ¿no? Pero es que de verdad, si no lo haces a nosotros, que se los decimos acá, que tenemos parejas que también están conectadas con el mundo del tantra, que resuenan con todo esto, que les gusta, y se los juro, si yo me dedico solo a trabajar, a hacer talleres, pues a las cosas normales del día a día, y no le digo a mi pareja, hey, el domingo a tal hora o en tal espacio o en la tarde nos vamos a hacer un masaje tántrico, no pasa. Bueno, pasa a veces, pero dependemos de la suerte, ¿no? Dependemos de
Sí,
que tengamos
totalmente.
tiempo, de que la energía esté arriba, de que sí tengamos la disposición y es difícil que eso cuadre. Es un poco como estar esperando a ganarte la lotería para pagar la renta, ¿no? Es como pues no
Claro.
lo haga, ¿no? Mejor trabaja y gánate un dinero y con eso pagas la renta. Es lo mismo, es planificar y decir, mira, planificamos y ya está, y que no pasa nada. Y no por eso dejamos de ser tántricos, porque hay también esta ilusión de que cuando eres tántrico es como que todo fluye. Y no necesitas planear, no necesitas programar, no, como estoy conectado con el todo, entonces no, yo me desentiendo de un montón de cosas y puedo flotar y puedo estar como en este espacio en el que simplemente dejo que la vida fluya, pero programar no es necesariamente ir en contra de la fluidez de la vida. Fluidez de la vida es decir, programamos el domingo en la tarde, pero qué sé yo, pasó algo, no se pudo tal, bueno, respiro y no pasa nada. Otro día lo haremos en
Claro.
otro momento. Eso es fluir. Pero no programar no es no fluir, no programar es no ir sin cabeza, ¿no? Sin dirección en la vida para ningún lado. Entonces me encanta eso porque entendemos entonces desde ahí también ese tantra en pareja. Y me está encantando la entrevista de hoy porque lo estamos llevando a algo muy simple, a algo muy práctico, ¿sí? No a ese tema elevado y a veces ese secretismo que hay en el tantra, ¿no? Como que hay una puerta oculta que algún día te van a revelar y... Bueno, es que los maestros antiguos eran muy así, ¿no? Ciertas respiraciones solo te las entregaban en cierto punto. Hay respiraciones que incluso se han perdido en el tiempo porque sé que existen, porque hay maestros que las han mencionado, pero ni siquiera hay maestros vivos que realmente puedan decir, a mí me transmitieron ese punto, esa respiración, ya eso ni siquiera existe como tal. Entonces siempre está como este secretismo, como esta puerta oculta en algún punto. Pero que sepan que no va de eso. Es decir, bueno, bonito, ¿no? Si a mí me fueran a transmitir algo de eso, yo soy el primero que levanto la mano y digo gracias, pero que no es lo importante, ¿sí? No es lo importante, no es lo importante. Lo importante es el proceso y llevarlo a ese día a día y en pareja que tiene pues esto un montón de beneficios y un montón de espacios. Y hablando ya que estamos hablando de ese tantra del pasado, del futuro, de lo clásico, del neotantra, que si rojo, que si blanco, que si, bueno. Con todas estas divisiones occidentales que nos fascinan
Sí.
tanto, ¿cómo ves el tantra en el mundo de ahora y en el futuro, ¿no? Este tantra que yo siento que de hace unos años para acá se ha ido como co-creando un tantra diferente con una energía y una intencionalidad diferente, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves ese tema de cara al futuro?
Veo lo bueno es que hay muchísima información y mucha gente tiene acceso a esta información. Hace miles de años, pues el Tantra era algo que solamente un maestro tenía esa información, esa sabiduría, ¿no? Entonces tenías que acceder a esa sabiduría, a ese maestro, y poco a poco te daba la sabiduría y te daba también acceso a los textos, ¿no? Ahora mismo todo el mundo puede saber sobre Tantra, escucha tu podcast o se va a YouTube o se va a un curso, saben sobre todo sobre Tantra, ¿no? Sí que hay también, veo muchísima confusión en el mundo acerca del Tantra. Hay mucho, se habla sobre todo mucho sobre el sexo, cuando sabemos que el sexo o la sexualidad es 5% del tantra, entonces es una pequeña parte que ayuda y es muy bonita y es genial y se puede hacer y se puede utilizar, ¿no? Pero no es todo, hay un 95% de técnicas preciosas que se pueden aplicar sin pareja, con pareja y de muchas diferentes maneras. Entonces sí que creo que hay bastante confusión, va a haber confusión, hay muchísima información, entonces sí que habrá que quizás explicar bien qué es el Tantra y cuáles son los principios básicos. Quizás, como tú decías antes, a veces nos movemos, buscamos el secretismo, los secretos o lo complejo, y a veces no se trata de lo complejo, a veces se trata de cosas tan simples como vivir el aquí y el ahora, respirar, aceptar tus sombras, conocer tus heridas, saber qué está pasando en tu vida, disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? Se trata de eso, ¿no? Entonces yo creo que quizás habrá que poner un poquito más de orden, ¿no? Cuando hablemos de Tantra para explicar estos puntos básicos. Yo creo que eso quizás es necesario, ¿no? Sí que siempre va a haber cosas como eventos. Muchas veces yo busco cosas para mí, para disfrutar yo, Y muchas veces todo lo que ves sobre sexualidad, sobre encuentros como orgías, cosas así. Y entonces, bueno, eso es el tantra que yo busco realmente. Pero bueno, va a existir y hay gente que realmente lo utilizan como un medio para aprender sobre el tantra, para crecer y genial. A veces puede ser como una excusa, ¿no? Yo tengo mucho... amo mi cuerpo, amo la sexualidad, pues me voy a unir al tantra porque en el tantra voy a tener incluso más sexualidad y voy a tocar más mi cuerpo y a hacer más cosas con mi cuerpo, ¿no? Entonces, claro, ahí también está el ego de oye, realmente lo quiero por como algo espiritual, por algo para ser más consciente, o estoy utilizando el tantra como una excusa, ¿no? Para hacer algo, para hacerle más caso a mis deseos, ¿no? Algo que hacemos en tantra es los deseos, como comentaba antes, los deseos no los intentamos suprimir, no somos como monjes budistas que están intentando suprimir el deseo y intento suprimirlo, intento olvidarlo, intentas como una planta que está ahí y la intentas dejar sin aire, sin oxígeno para que muera, ¿no? Aquí en el tantra tú miras al deseo, lo miras cara a cara y le preguntas que por qué está ahí, ¿no? Y todavía lo aceptas y todavía tienes compasión por ti mismo, por tus heridas y todavía dices, bueno, pues es que, por ejemplo, quiero comer chocolate y me tengo que comer una tableta entera de chocolate, ¿no? Vale, pues me la como, pero voy a intentar ver qué está pasando cuando me como esta tableta de chocolate. ¿Por qué necesito? ¿Qué estoy ocultando? ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el trauma? ¿Cuál es la creencia que estoy ocultando cuando necesito comerme una tableta entera de chocolate? Entonces yo creo que hay que... Quizás nuestro rol también como personas que traen el tantra y este conocimiento al mundo es también hablar más de los principios básicos y de explicar esto y no prometer. A veces prometemos, y esto también estoy viendo mucho últimamente, es que la gente quiere cosas muy rápidas como movimiento de kundalini, quieren levantar la energía kundalini muy rápidamente, sentir muchas experiencias, etcétera, sin saber realmente qué está pasando por debajo, sin tener el cuerpo preparado, sin una preparación previa. Antiguamente el Shaktipat, por ejemplo, se hacía cuando tu cuerpo estaba realmente preparado, habías hecho mucha meditación, un maestro pues te transmitía energía. Ahora es que queremos sentir muchas cosas, queremos vibrar todo el tiempo y no se trata de vibrar todo el tiempo porque la vibración sola no te permite saber qué está pasando en tu cuerpo. Necesitas también meditar, necesitas tener los pies en el suelo, en la tierra y decir qué está pasando, qué es lo que necesito y conectar con tu intuición.
Está maravilloso, es que son tantas cosas, ¿no? Yo creo que la se está llevando mucha información muy práctica para ese... Parece tantra en el día a día, además creo que le pondré al episodio algo así, ¿no? Tendrá ese título tal vez porque me gusta por dónde van las cosas. Varias cosas que decías muy interesantes, es que mira, que hace un tiempo una estudiante mía pues que asistía a los cursos de tantra y tal y fue avanzando y aprendiendo varias cosas y aprendió algunas técnicas o ejercicios particulares y fue y tuvo un encuentro sexual con su novio y bueno, el novio no sabía nada de tantra ni nada. Y entonces, claro, ya dijo, no, yo ya aprendí, le voy a decir que haga esto, que se tape acá, que respire así, que haga tal cosa. Y luego regresó donde mí y me dijo, no, pero es que yo le dije que hiciera eso y que él no sintió nada, que a eso él no le ayudó para nada. Y es parte de lo que decías, claro. Y yo le dije, claro, ¿y cómo le va a ayudar si no tenía el cuerpo preparado para sentir? Ah, si nunca ha hecho ningún trabajo, esto no es como una máquina, no es como un switch que se prende y se apaga.
Claro.
Claro, no es así, claro. Hay que preparar el cuerpo, hay que preparar la mente también, y eso es un proceso, no es como que tú le digas haz esto y ya, y entonces sintió mucho más, a lo mejor alguien, como decías con tu esposa, ya viene muy tántricamente preparado, porque hay gente que llega ya con la energía casi como una bolita que tú dices, la puedo ver, ¿no? Puedo ver esos canales, ya están muy abiertos, ya es como que lo sientes, ¿no? Y es fácil entenderlo, pero hay personas como nosotros que necesitamos un poquito más de ese taller, de ese trabajo, de ese tiempo, de esa práctica constante y un montón de cosas más que nos llevan a poder sentir. Entonces, tampoco piensen en eso, ¿no? Y a veces es como, ¿pero por qué no me enseñas esto ahora? ¿Por qué no me enseñas rápido esto? Pues porque no tendría sentido. No tendría realmente sentido. Sí, si tú la respiración más avanzada, que a mí no me gusta mucho el término avanzado, pero para que se entienda lo que te enseñan más adelante en el camino, la haces el primer día, probablemente lo único que te lleves es una mala experiencia de estar, qué sé yo, 15 minutos respirando y dices, y ya está, y medio me ahogué y poco más. ¿no? Y realmente no saco nadie ahí. Hay que preparar el cuerpo y sobre todo la mente, porque dijiste algo muy importante que yo quiero usarlo un poco para conclusión de esta parte, por lo menos que estamos hablando, y es que la mente, ¿no? Ese juego que hace la mente con todas estas cosas, pero es fundamental que tengamos conciencia de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Algo fundamental en el Tantra es que todo el tiempo te estés preguntando el por qué. Sí, no es, como decías, no es si me como el chocolate entero, no es por qué me como el chocolate entero. Sí, no es en un hay ejercicios de tantra en lo que, bueno, algunos de tantra rojo que van un poco más allá, que hay personas que incluso se les puede desbordar la energía sexual e incluso pueden llegar a hacer sentir mal a la otra persona o algo así. El tema no es si me sobrepasé o no me sobrepasé. El tema no es si alguien se sobrepasó conmigo, no. El tema no es si, bueno, lo que haya pasado desagradable durante el momento, sino por qué pasó. ¿No? ¿Por qué llegué a ese momento? ¿O por qué mi mente se fue hacia allá? ¿O por qué se sintió de esa manera? ¿O por qué? Es fundamental que nos preguntemos el por qué. A mí, bueno, yo trabajo obviamente mucho también el coaching y acompaño muchas personas en coaching tántrico y coaching de relaciones y a veces me dicen mucho como, ¿qué hago? ¿No? ¿Hago esto o hago lo otro? ¿Debo terminar o no? ¿Debo estar? Y yo les digo, ¿y a mí qué me importa? Es decir, yo, ¿y a ti qué te debería importar esa decisión? Lo importante no es eso. Es que decidí quedarme con mi pareja después de todo lo que pasó y tal, y es como, pero lo importante no es si te quedas o no te quedas. Lo importante es por qué te quedas. O mejor aún, ¿por qué necesitas quedarte? ¿No? Porque quiero lo que quiero, porque pienso lo que pienso. Eso es absolutamente fundamental si quieres avanzar en el camino tántrico, esa autoobservación. Sí, de entender lo que pasa, no quedarte solo con la sensación, incluso con las placenteras, porque en las desagradables es como fácil pensar en esa conciencia de observarse, pero a veces cuando hay mucho placer o mucho disfrute, como que no pensamos en eso, ¿no? Es como que ahí no tengo que hacer ningún trabajo, ¿no? En lo placentero ya estoy bien, o sea, ¿para qué me voy a poner yo a pensar aquí en otras cosas si es placentero? No, que todo lo contrario, que ahí también es exactamente igual esa conciencia testigo que te permita decir, mira, me veo desde afuera y entiendo qué está pasando y entiendo quién soy, porque ahí es donde viene ese camino y ese crecimiento. Y como tú decías, también yo lo comparto, a mí el tantra me enamora también es por eso, porque no trata de suprimir, no trata de oprimir, no trata de decir, uf, es que tienes este deseo oscuro por allá de esta necesidad de algo y en otros caminos te dicen, no. ¿No? El palito ahí, ¿no? El regaño, no, eso no debe ser, no debe ser así, suprime el ego, tal, no sé qué. El tantra te dice, abrázalo, pero obsérvalo, ¿no? Obsérvalo, si es bueno para ti o no es bueno para ti, no te van a prohibir, pero obsérvalo y ya está. Entonces son cosas muy bonitas. Bueno, y hablando de eso, y que sé que tienes pues tu academia y bueno, tu empresa y tus cosas y has compartido talleres en muchas partes del mundo sobre tantra. Hablemos un poquito ya de esas experiencias que tú has visto en otros, de ese cómo han transformado su vida, ¿no? Como esos cambios que han tenido personas a través del tantra, porque yo creo que eso también lo hace más real, porque a lo mejor nos escuchan a nosotros dos y dicen, claro, pero es que ustedes pues son profesores de tantra, acompañan procesos, claro, a
Claro.
ustedes les funciona, pero y para nosotros los de a pie que no nos dedicamos a esto, ¿qué se puede ver ahí? No sé si se te viene alguna experiencia o algo a la cabeza.
Bueno, he visto muchísima transformación en el mundo del tantra. He visto también gente que viene pensando en los resultados, como comentabas antes, ¿no? Quiero sentir esto y quiero que al final del taller o al final del retiro, pues sentirme de esta manera. Y no funciona así. Está claro que no va a funcionar así, no. Es un camino de sentir y de experimentar. Pero he visto muchísima transformación en el mundo del tantra. He visto mucha gente volviendo a conectar con ellos mismos, gente que estaban desconectados, gente que se sentía rota, gente que se sentía que no valían. Y con el tantra, bueno, con principios muy básicos, con cositas muy pequeñas, con el simple hecho de mirar a los ojos, en muchos retiros, en muchos talleres. Una de las cosas que hago es al empezar es vamos a mirar a los ojos durante 2, 5, 10 minutos y mucha gente ves que empiezan a llorar y es la primera vez. Hay gente que dice, es que yo nunca he mirado a mi esposa o a mi esposo tanto tiempo a los ojos y ahora mismo aquí en este taller con desconocido o no desconocida estoy mirándoles durante 5 minutos a los ojos. Y claro, es algo que sí que es verdad que en algunas culturas esto no se hace. en algunas culturas, por ejemplo, lo que he visto en Asia, hace poquito estaba haciendo un retiro en Bali y claro, había gente que en su cultura pues no miran a los ojos, es algo malo, ¿no? No puedes mirar a los ojos. Entonces para ellos era la primera vez que conectaban a un nivel tan profundo, ¿no? Gente también que realmente ves que te habrá pasado a ti también probablemente lo mismo, pero que el sistema nervioso se bloquea. Cuando les pides, por ejemplo, acércate a otra persona sin tocar ni siquiera, acércate y a ver qué pasa, a ver lo que sientes. Hay gente que ¡ah! Se bloquea y tienen que irse.
Sí,
Entonces,
se
muy
paralizan,
se
se quedan
paraliza.
como, es como, y a veces inclusive es con cosas sencillas que te interrumpo ahí, pero es que a veces es con cosas muy sencillas que no te esperas. Hay talleres en los que hemos hecho esto de las miradas, conexión, no sé qué, luego un poquito de contacto, abrazos, y hay personas que me dicen, no, si yo el abrazo y el contacto no me importa, pero cuando dijiste que había que mirar a la otra persona cerca, hasta ahí llegué. O sea, no fui capaz, no fui capaz. Y a veces son cosas tan sencillas que tú lo das por sentado, ¿no? Dices, todo el mundo sería capaz. Pues no, no es
Claro,
así.
yo creo lo importante para que tenemos que hacer nosotros como responsables de ese espacio es crear un espacio que sea seguro, sagrado para esas personas y al final no es tanto el resultado, no es, oye, vengo aquí a mirar durante 5 minutos a los ojos de otra persona, es qué siento cuando miro a los ojos de otra persona. Quizás no siento nada, quizás me he dado cuenta de que, oye, hace poquito tenía un evento y me decía un chico, es que no puedo llorar, es que hago breathwork y todo el mundo está aquí llorando, gritando, sintiendo un montón de cosas y no puedo llorar. Bueno, pues a ver qué pasa, no te obligues a llorar, ¿no? Porque todo el mundo esté llorando. Entonces es el viaje lo que cuenta, el sentir, el ver lo que está pasando. De todas formas, he visto, aunque hay gente que viene en diferentes fases, gente que ha hecho más desarrollo personal, gente que ha hecho menos. El viaje del tantra es muy transformador. He visto muchísimas transformaciones. He visto que mucha gente ha podido cambiar su vida, de que han encontrado una misión, de que son capaces son más creativos. Gente que no cantaban, que no tocaba un instrumento, de repente tocan un instrumento, cantan. Gente que de repente vuelven a la sexualidad, tienen sexo otra vez después de mucho tiempo sin tener sexo. Gente que conecta más con la intuición. Gente que se vuelve más social con tantra. Gente que siente, es decir, es que al final muchas veces somos como, cuando no hacemos ningún trabajo, tipo de trabajo como este, somos como robots, somos como máquinas. Es como yo hace 10 años era un robot, yo no sabía lo que estaba pasando en mi cuerpo estaba gritando, estaba diciendo, por favor, para, y yo no le hacía caso a mi cuerpo. Entonces, claro, es como volver a la inocencia de la niñez, ¿no? Cuando teníamos sueños, cuando imaginábamos cosas, cuando soñábamos, cuando jugábamos con nuestros juguetes, cuando hacíamos cosas y pensábamos que no había límites, nadie nos decía nada, podíamos hacer lo que quisiéramos. Yo creo que muchas veces lo que veo es que cuando la gente viene al tantra y practica el tantra, es como volver a esa niñez, a esa infancia de una forma inocente también. Sí que habrá la parte del tantra donde hacen su parte muy sexual, orgías, etcétera, que al final es un poco malentendida, que bueno, que oye, como tántricos respetamos a todo el mundo puede hacer lo que quieran y está muy bien y es perfecto si eso es lo que necesitan que lo hagan. Pero es volver a la inocencia, a la niñez inocente, es lo que veo muchas veces, ¿no? Y a veces es decir, ok, acepto quién soy, acepto mi cuerpo, acepto mis sombras, acepto mis traumas, continúo con mi vida y sonrío, ¿no? Sonrío a la vida porque, bueno, ya llegará un día en el que pueda curar mis traumas y pueda curar. Porque al final es muy difícil que curemos todo lo que tenemos que curar, ¿verdad? Quizás morimos y no hemos curado todo lo que teníamos que curar o que podríamos curar. Pero al menos he disfrutado de mi vida e intentado hacer todo lo posible para ser feliz, ¿no?
Ya, igual. Sí, igual no es ponerse ese objetivo, ¿no? Como de que tengo que sanar todo, curar todo, porque
Claro.
ahí te vas a enloquecer, ¿no? Es como que nunca vas a llegar a cumplirlo, sino más bien es, y yo creo que el Tantra a mí me ha ayudado mucho en esto, en, bueno, este reto que tengo al frente, esta piedra que me encontré mientras hacía el ejercicio, esa incomodidad o esa felicidad extrema o lo que sea que sentí a través del Tantra, ¿cómo trabajo eso? Lo que me estoy encontrando ahí en ese momento, no lo de más allá, no lo del trauma del otro día, no, no, lo que tienes al frente, ¿no? Y a veces la gente no lo entiende, cree que los ejercicios o el tantra es básicamente para ir a sentir placer y pasar bueno, y no se trata de eso. El tantra lo único que quiere hacer, desde mi opinión personal, es ponerte al frente situaciones para que tú te cuestiones, para que puedas decir, uff, Esto no me lo imaginaba, porque claro, imagínate, bueno, en nuestros países un poquito más, y eso que no es mucho, pero cuando vas a ir por la calle y te vas a quedar mirando a alguien 5 minutos a los ojos. O sea, no sé, vas en el
Claro.
metro y estás mirando a alguien 5 minutos a los ojos, y lo mínimo es que te meten a la cárcel por acosador o alguna cosa así.
Totalmente.
Entonces, la única forma realmente de que eso pase es o que tengas una pareja muy consciente o que vayas a espacios como estos donde te van a proponer esa intimidad, esa conexión, esa posibilidad de entrar ahí dentro de ese espacio. Pero es simplemente eso, ¿sí? Es proveerte de una serie de ejercicios y cosas para que puedas descubrir algo más, que luego en temas como respiración y cosas así, pues son apoyos para que puedas ir un poquito más profundo, para que la mente a veces no nos juegue ahí estas malas pasadas que nos bloquea muchísimo. Entonces, igual decir que las experiencias en Tantra pues por lo que yo he vivido, dirigido y vivido también como estudiante, son súper diversas. Este no es un camino que tú dices, entras así y te transformas de esta manera. Para cada cual tiene un significado súper diferente. O sea, hay personas que salen y transforman por un lado, otros por otro, y es algo que incluso como facilitadores no podemos controlar. O sea, no, tú no sabes. Yo siempre les digo en mis talleres, miren, la paridad de este grupo llega hasta que yo doy la instrucción del ejercicio. De ahí en adelante, todos van a estar viviendo una película diferente. Todos van a estar, y como tú decías, hay ejercicios donde hay alguien que está llorando, otra persona está riendo, otra persona se quedó dormida, es decir, y todo durante el mismo ejercicio. Todo pasa en el mismo ejercicio y es como, pero ¿cómo es posible, no? Si es el mismo ejercicio para todos, pues porque somos humanos y somos diferentes y hay que entendernos dentro de ese proceso de cada uno y no forzarnos, no hay un objetivo, no hay un más allá. Si quieres medir tu proceso, pues mira no tanto cómo te fue en el taller o si lloraste más o menos o sentiste más o sentiste menos o si la vibración se ve en tu cuerpo o no, revisa más bien en tu día a día cómo estás. Estás viviendo más tranquila, más tranquilo, estás con tu pareja más conectada, menos. Por ahí va más bien esa medición, si es que quieres tener una medición, pero contigo mismo, con nadie más. Entonces, por ahí van las cosas. Eso está muy interesante. Sé que ya conociéndote un poco más, sé que podríamos hablar horas y horas y no nos cansaríamos de hablar de Tantra, pero pues todo tiene su final y tiene su momento. Pero antes de irnos, sobre todo, creo que muchas personas habrán quedado un poco ahí con la idea de, uff, quiero saber más de él, quiero conocer más, quiero ver tal vez sus talleres o incluso las personas que nos escuchan, pues en España, en Europa, que se puedan acercar también a algunos de tus retiros. Cuéntanos un poquito dónde te pueden encontrar y un poquito también de lo que ofreces, tanto en inglés como en español.
Vale, lo mejor sería la página web en innercamp.com. Ahí tenemos todos los servicios que tenemos, los retiros, talleres. Tenemos talleres, los talleres normalmente son en inglés, son talleres virtuales y a veces hacemos retiros, sobre todo en Europa, en Asia. Alguna vez hemos estado también en México, en Tulum, y sí que tenemos cursos para hacerse formador de Tantra. La gente pasa unos 10, 11 meses con nosotros aprendiendo sobre Tantra y se hacen facilitadores de Tantra, pero estos cursos son en inglés. Sí que ahora empezamos este año por primera vez un curso de breathwork, de respiración, y este va a ser en español. Hemos hecho ya, habremos algo como formado como 1.000 personas en breathwork y algo más también, más de 1.000 personas en Tantra. Entonces, bueno, a veces es muy. Cuando pienso en todo el impacto que eso tiene, es como wow, ¿no? Es tantísima gente, porque claro, cada facilitador luego enseña a cientos de personas o a miles de personas. Es algo muy, 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 muy bonito que realmente que tanta gente pueda acceder al Tantra o al Breathwork o alguna de estas técnicas es bastante precioso. Y a mí me pueden encontrar en Inner Camp, a veces hago cosas online y bueno, será un placer verlos y nada, y muchísimas gracias por tenerme en el podcast de hoy, Esteban. Fue un placer. Me encantaría estar más horas hablando contigo sobre el Tantra, sobre los estados alterados de la conciencia y me parece súper interesante. Muchas gracias.
Nada, está genial. Gracias a ti, que sí, yo también a veces me sorprendo con ese impacto que se genera. Es como que ponemos una semillita y nos sentimos tan pequeños poniendo esa semillita, pero luego entiendes, yo cuando veo estas estadísticas del podcast, yo te decía al principio, me sorprende un montón porque nunca me lo imaginé, ¿no? Que esto lo escuchen miles de personas a la semana. Yo digo, pero ¿y de dónde salen esas miles de
Wow.
personas? ¿Cómo llegan acá, no? ¿Cómo es que cada semana, incluso, bueno, ahora en temporada será más, pero cuando no estoy en temporada, a veces me da por mirar y veo, casi nunca miro estadísticas, pero cuando las veo, dice, no sé, esta semana 2.000 personas, 3.000 personas lo escucharon. Y digo, pero si ni siquiera estoy publicando, o sea, llevo 6 meses sin publicar nada y están 2.000 personitas ahí escuchando. La verdad es que es absolutamente maravilloso, y gracias a personas como tú que vienen y nos cuentan desde esa vivencia muy personal, que fue como lo sentí hoy y que me encanta, y que lo más seguro más adelante vamos a sacar algún otro, puede ser la otra temporada o algo así, para que te vuelvas a pasar. De una vez te dejo la invitación abierta. Y ahí hablamos, ahondamos más en esos estados alterados de conciencia y en alguna cosita más, que seguro que te voy a poner ahí en la lista de colaboradores del podcast. Perfecto, y que seguro que nos vamos a encontrar muchísimo más. Y a todos ustedes decirles también gracias por estar ahí, por llegar al final de este episodio. Y sobre todo, ya saben, lo que me tiene fascinado desde hace un tiempo que lo descubrí es que compartan tanto este podcast. Para mí eso es el mayor regalo que me pueden dar, la mayor forma en que yo me siento como retribuido, porque yo digo, esto es maravilloso, que este podcast, un podcast de Tantra en español, tan nicho, tan de espiritualidad, tan que tratamos de que sea lo más conectado posible, que esté entre el 1% de los podcasts más compartidos del mundo, para mí es una cosa... O sea, yo es que lo digo y todavía como que me resuena, ¿no? Como que todavía no lo alcanzo, pero eso es gracias a ustedes, gracias a que lo comparten, porque nosotros ni pagamos publicidad ni nada de esas cosas. Yo no sé ni la gente cómo nos escucha, pero está ahí. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Y ya saben, si les gustó el tema con Alexis, si lo escucharon, lo pueden buscar ahí en Inner Camp. Les dejo también en las notas del programa la información para que puedan ir a encontrarlo. Y también, si tienen dudas, preguntas, ya saben que en Spotify está esto de que se pueden dejar ahí como una casillita de preguntas, déjenlas, y si hay alguna específica para él, la podemos abordar en la otra temporada que volvamos a grabar o algo así, o simplemente le escribo y le digo, Alexis, mira esta preguntita por aquí, y en un audio rápido luego se las puedo compartir en algún episodio. Así que muchas, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por seguir conectadas. Seguimos con esta tercera temporada adelante. También dejen sus preguntas para el episodio final de temporada, donde estaremos pues respondiendo esas dudas que ustedes tengan. Muchas, muchas gracias por estar acá. Compártanlo, sigan viviendo ese tantra en el día a día, que esta es la forma en la que realmente entre ustedes y nosotros podemos hacer de este mundo cada vez un poquito más, un granito de arena más en esa playa, para que este mundo sea cada vez mejor. Un abrazo y que tengan un muy, muy feliz resto de día.